Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, momento de actualidad regional aquí en COPE Navarra. Damos la bienvenida para ello a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Alberto, ¿cómo estás?
¿Por dónde va la actualidad del día?
Pues va por la sesión de gobierno, que por cierto ya tenemos fecha para el debate sobre el estado de la comunidad foral, 10 y 11 de noviembre.
Bueno, pues ahí tenemos dos fechas para apuntar en agenda. 12 y 20, información e informativo regional aquí en COPE.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy tenemos cielos nubosos, aumentando la nubosidad en las horas centrales. Ya sabéis que podía haber lluvias débiles o chubascos dispersos por la mañana y en el Pirineo, y también podrá haber algún chubasco por la tarde en las zonas centrales de Navarra. Temperaturas mínimas en descenso, las máximas sin cambios o ligeros, oscilarán entre los 11 y 29 grados. El viento sopla de sur-suroeste, tenderá viento flojo, pero no se descarta alguna racha fuerte.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
El jueves 22 de septiembre, la compañía Malpelo presenta en el Museo Universidad de Navarra Highlands. Un viaje sonoro y visual construido con la danza y la música de Bach, a cargo de 8 bailarines, 4 cantantes y 4 músicos de cuerda. El jueves 22 en el MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como hemos adelantado, hoy tras la sesión de gobierno, Elma Saiz ha anunciado que ya hay fecha para ese estado sobre para ese debate sobre el estado de la comunidad foral, que será en el 10 y 11 de noviembre. Además, también ha adelantado que en los próximos días el Gobierno de Navarra fijará el techo de gasto. Además, ha querido tener una mención específica a un tema de actualidad y de educación. Se ha referido a la polémica de los colegios con educación diferenciada. El Masainz ha confirmado que en este inicio de curso se han hecho inspecciones en esos colegios y que, al parecer, no han cumplido el concierto.
En tenor de las actas levantadas por la inspección educativa en su visita a los centros Irabia y Zaga y Miravalles el Redín, en este inicio de curso ambos mantienen la separación de alumnado en el bachillerato, lo cual podría suponer un incumplimiento de la LOMLOE, del requisito de no segregar por género establecido en los conciertos en la etapa de bachillerato, que ambos colegios han renovado este año con ese compromiso firmado.
Ha dicho que se va a abrir un proceso administrativo en el cual, bueno, pues se van a estudiar todas las cuestiones y tras ello se fijará, digamos, las próximas alegaciones de los colegios. Tras tener toda la documentación y todo el proceso administrativo, se tomará la decisión.
La primera medida de la Dirección General de Recursos Educativos del Departamento de Educación será, respetando lógicamente el procedimiento, será poner de manifiesto esas actas de inspección en los centros afectados. Se les dará un plazo para que realicen las alegaciones que estimen oportunas, y una vez que los centros planteen las alegaciones, el Departamento de Educación las estudiará y procederá en consecuencia, como les digo, siempre con absoluto respeto a la normativa jurídica vigente.
Muchos más asuntos de la sesión de gobierno que a partir de las 2 y 20 se analizarán en el espacio informativo. Además, hemos sabido, por cierto, que esta mañana se van a conceder nuevas subvenciones a las entidades locales que fueron afectadas por las catástrofes. Serán unos 6 millones y se ha reducido su tramitación de 26 a 9 meses. Estas son esas subvenciones que se convocaron en abril de este año para esas reparaciones de daños en infraestructuras, equipamiento e instalaciones, también por las catástrofes naturales. Hay que decir que, como decimos, bueno, pues se han acortado esos plazos y en principio se recibirán en 9 meses. Y en cuanto al término de sucesos, hay que decir que el detenido por esa agresión de intentar matar a su mujer en Arguedas ya ha pasado a disposición judicial, lo hará mañana. Se detuvo ayer martes a esa persona de 50 años, presunto responsable de ese intento de homicidio. La detención se realizó por la Guardia Civil y la víctima fue evacuada, que por cierto sigue con pronóstico reservado, pero en este momento está estable. Y también un accidente, tenemos que decir, herido grave tras perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol en Pamplona. De esta manera se movilizaron efectivos de bomberos que rescataron al único ocupante del vehículo y los atestados investigan las causas. Fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra. Dicho esto, nos vamos hasta Estella, donde ya esa COPE de zona media saludamos a Alberto Areiz. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Hoy hablamos de la Tierra Estella Epic, un evento deportivo para el sábado 1 de octubre con salida y meta en Allegri que reunirá 1.200 participantes. Miguel Ángel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro de Deportes, ha referido a la importancia que lo ha puesto al nivel de la Miguel Indurain, la prueba única de ciclismo profesional en ruta de Navarra. La inscripción, Andrea, se completó en tan solo una hora. Se quedaron además 400 personas en lista de espera. Madre mía. Dos recorridos, uno de 91 kilómetros, si te animas, 2.800 metros de desnivel, con 400 corredores de manera competitiva, otros tantos de forma popular y la más asequible, que ya es mucho, 51 kilómetros. El 80% de los corredores vienen de otras comunidades autónomas, vascos, catalanes, madrileños y también extranjeros de Francia, Portugal y Eslovenia. Para que veas la dimensión, este año habrá retransmisión en directo con apoyo de un helicóptero y hablamos de bici de montaña.
Qué buen concepto tienes de mí, Alberto. Muy buenas tardes y gracias.
Vale, hasta mañana.
Y, Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Nos vamos con la buena noticia del día. Hoy se ha presentado la P2P, hoy va de carreras, la Zubiri Pamplona Puente la Reina, 2 jornadas. La primera media maratón, esa prueba que saldrá de la Taconera con 21 kilómetros, la Zubiri Pamplona, y para el domingo esa tradicional, Pamplona Puente la Reina, 42 kilómetros, que además en su 13 edición es considerada la mejor y más dura maratón de patinaje del mundo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un apunte además antes de los deportes. El Gobierno de Navarra ha aprobado esta mañana, a petición propia, el cese del director general de Vivienda, Eneko Larrarte, el que fue alcalde de Tudela, ha decidido dejar de ser director general. Por cierto, que se va a poner en principio en manos de José María Ayerdi de Geroabay. Y nos vamos con los deportes. Alberto Sanz, cuéntame qué tienes para hoy.
Pues mira, tenemos por un lado la victoria de ayer de Osasuna Femenino en la Copa de la Reina. Ajá. Frente al SEAM, 1-0, pasan de ronda. Vamos a tener al seleccionador nacional de la selección española de fútbol femenino, a Jorge Vilda, que recordemos que el día 11 van a jugar aquí en el Estadio del Sadar un partido frente a las campeonas del mundo, frente a Estados Unidos. Y también que Osasuna sigue los entrenamientos pendientes de Rubén Peña y de Aymar Oroz de cara al próximo partido.
Ya puede jugar, que lo tengo en el Comunio Aymar, así que nada. Programa, ¿qué me tienes hoy?
Eres tú quien le ha gafado, por cierto, muy valiente que te apuntes con Víctor a correr los 20 kilómetros de Estella.
Sí, tenemos
a partir de ahora mucho contenido hasta las 2 de la tarde, pero vamos a comenzar, Andrea, sabiendo, conociendo por qué bailan los gigantes en San Fermín. ¿De dónde viene esa tradición?
Me encanta, voy a escucharte seguro.
Ahora, además
porque
de bailar,
quiero y porque te tengo aquí puesto.
Además de bailar con ellos, ahora sabrás el porqué y lo podrás contar.
Pues nada, ya sabéis, a partir de las 12:30, Alberto Sanz aquí, como siempre, en la mañana.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos aquí en COPE Más, vamos a repasar más actualidad. Es miércoles 14 de septiembre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Sabía que estaba en esos gigantes, o por lo menos.
Sección de Historia en COPE Navarra, vamos a hablar de Historia de Pamplona. Para ello vamos a saludar al profesor de Historia de Luis Amigo, a Pedro del Guayo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a hablar de historia, vamos a contar, bueno, cómo se recuperó una tradición o cómo nació esa tradición, que ahora ya vemos como algo normal, como es sacar a los gigantes por San Fermín, en Pamplona, pero es una tradición que viene a través de una anécdota justo cuando se ponía fin a esa guerra de la independencia después de 4 meses con Pamplona sitiada. Y bueno, pues un ciudadano anónimo, oye, que le da por... Bueno, cuéntanos, porque es que es muy curioso.
Bien, bueno, pues efectivamente estamos tenemos que dar un salto hasta el año 1813, concretamente al 1 de noviembre, que es cuando las tropas napoleónicas, por fin, después de 6 años de ocupación, abandonan la ciudad. Y esta anécdota la sabemos gracias al secretario que por aquel entonces estaba en el ayuntamiento, que se llamaba Luis Serafín López, que dejó escrito que esa mañana, a partir de las 12, que es cuando abandonaron la ciudad los más de 2.000 soldados franceses que estaban aquí, esos 4 meses que has dicho, ¿no?, de asedio que hablaremos, abandonaron la ciudad por el Portal Nuevo, concretamente hacia el porte, hacia Santa Engracia, por allá, y de ahí se fueron ya fuera de Pamplona y de Navarra. La población, después de 6 años completamente, ¿no?, vigilada, controladísima, pero además con mucha dureza, muchísima dureza, claro, de repente se siente libre y salió a las calles. Entonces decíamos incluso que aparecieron por ahí unas guitarras y aparecieron algunas personas que, claro, no se podían juntar en grupos grandes. Y ahora por fin sí, ¿no?, hablar entre vecinos. Y este Luis Serafín López parece ser que subió donde la catedral, y ahí en el atrio que hoy en día tenemos, el mismo, con las mismas barandillas y eso es, el mismo marco, ¿no? Ahí de repente vio... como pues una estructura, un gigante, ¿no? Un gigante pues estaba dando vueltas, bailando, ¿no? Pues celebrando esa liberación de la ciudad. Y parece ser que algún joven, algún mozo, que sabía que estaba en esos gigantes, o por lo menos ese guardado dentro de la catedral, pues salió a bailarlo. Claro, el concepto este del gigante, ¿no? Se venía ya usando en ceremonias incluso religiosas, procesiones y demás, desde época ya muy antigua. Y el rey Carlos III de España pues no le consideró oportuno, y fue en la época de él en la que se prohíbe, ¿no?, el mezclar una cosa con otra. Y desde entonces pues no se habían sacado. Ahora estamos hablando del siglo anterior, del siglo XVIII. Entonces Luis Serafín López decía que recordaba de su padre o de sus abuelos que les contaba, ¿no?, la historia de sí, que había uno, ¿no?, la afición de sacar a estas figuras. Y bueno, y gustó tanto que se empezó a remolinar ahí los pamploneses, y el ayuntamiento a los 2 días, creo que el día 2 o el día 3 de noviembre, en el libro ya deja constancia, el libro del ayuntamiento deja constancia de que a partir de ahora, los 7 de julio, el día de San Fermín, para celebrar la salida de los franceses, se sacarán unos gigantes a bailar por la ciudad. Y de ahí viene, claro. los que tenemos ahora, José Miguel Erico y compañía, no son los de entonces, porque el que se sacó en 1813, ese ya hace tiempo ya que se lo comió la carcoma, ¿no? Y los de ahora, pues, aunque son muy antiguos, pero bueno, siguen la tradición y ahí las tenemos, ¿no? Desde chiquiticos les hemos acompañado, pues que sepamos que eso, ¿no? Que celebran que los franceses se fueron de Pamplona.
Oye, qué chulo esta anécdota. Oye, pues cuéntanos un poco brevemente cómo fueron esos 4 meses.
Pues bueno, pues la verdad que los 4 meses ya fueron la guinda, ¿no? Que puso en el pastel de los 6 años de ocupación terrible, ¿no? Que tuvieron aquí los pamploneses sufriendo la policía militar de Mendiri, los fusilamientos, los encarcelamientos en las Recoletas, bueno, de todo, ¿no? Y la verdad que la historia de la Guerra de Independencia es para no dormir, ¿no? En muchos capítulos. Los 4 meses últimos pues fueron un asedio muy duro de Pamplona. Se inició el 26 de junio y terminó el 1 de noviembre, que es como hemos dicho, cuando salieron, ¿no? Y desde el 26 de junio, pues bueno, nos tenemos que imaginar una ciudad aparentemente inexpugnable, ¿vale? Como era Pamplona, aunque bueno, los franceses entraron a base de bolazos en la ciudadela, ¿no? Esa historia también es muy curiosa. Y el ejército que se acercó aquí para intentar expulsar a los franceses era una mezcla de un ejército pues inglés, portugués y español, ¿vale? Dirigido por un famoso, bueno, el señor, el duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, que este luego de aquí se fue a San Sebastián, ¿no? Que hace poquito, el 8 de septiembre se celebró, ¿no? También allá en San Sebastián la liberación de la ciudad, lo que pasa es con un resultado diferente, ¿no? Porque ahí la ciudad luego ardió, ¿no? Los ingleses y los portugueses le prendieron fuego. Y aquí en Pamplona, Wellington ya estableció, dijo, no, esta ciudad, teniendo las defensas que tiene y viendo un poquito cómo le podía costar, dijo, la vamos a rendir por hambre. La vamos a intentar rendir pues por desgaste del soldado francés. Entonces ordenó que no se disparase dentro de la ciudad ningún cañón. Solo hubo un disparo que hace poquito alguien tuvo la buena idea de arreglar el muro de está en la catedral, no es la propia edificio de la catedral, pero sí es una de las dependencias de catedralicias, y se veía en un muro de ladrillo, se veía una oquedad, se veía un mordisco, ¿no? En el ladrillo. Sí. Y debía ser de algún cañón que dispararon de la zona de Burlada, ¿no? Desde allá, que se le habría escapado a alguno. Claro, estaba ahí y yo como suelo pasear por ahí, por el centro mucho, de repente un día pasé y dije, vaya, lo han arreglado. Y dice, no, claro, me hizo gracia porque, claro, el que lo vería ahora diría eso, no sabía lo que era, ¿no?
Claro.
Y lo arreglaron con tan buena voluntad, ¿no?, de dejarlo bonito la fachada, pero bueno, se llevaron, ¿no?, el único vestigio que quedaba de un despistado, ¿no?, que siempre hay un despistado que habría disparado el cañón. Entonces se inició en Pamplona, rodearon la ciudad de Pamplona con una serie de trincheras terribles, en zigzags y tal, impusieron muchos campamentos en Artica, en Mutilva, en Barañáin, en Burlada, alrededor de todo, ¿no? Sí. Artillería en Santa Lucía, donde estaba la cárcel, en Mendillorri también, Mutilva también, claro, de ahí que esos cañones en esas épocas bien alcanzaban los 12 kilómetros, los 6, 8 kilómetros, perdón, perfectamente podían alcanzar esas distancias. Y entonces se inicia eso, pues unos meses que van a durar, pues cuatro meses, en la cual la población de Pamplona, que por aquel entonces creo que rondaría unos 10.000 y pico quizás, o 12.000 y pico, al principio de la guerra serían casi 15.000, al final de la guerra bajaron bastante. Y unos 2.700 soldados franceses que estaban metidos dentro. Cuando se inició el asedio, el general Cassan, que es el que estaba dentro de Pamplona, que era el gobernador francés, mandó un correo antes incluso del que se hiciese el asedio, un par de meses antes, diciendo que Pamplona, si caía en bloqueo, pues podría aguantar unos 3 meses, 4 como mucho. Y efectivamente es lo que aguantó, porque a partir de octubre ya, empezaron a ver que no había ya alimento, ya vamos a ver, porque la cosa fue muy dura. Claro, el principio del asedio, los franceses se tienen que preparar para vete a saber cuánto tiempo.
Claro.
El ejército anglo-hispano-lusitano, vamos a decir así, pues bueno, estos están alrededor de la ciudad y van a abastecerse de todos los pueblos de alrededor de la cuenca, ¿no? Porque van a tener sí o sí que darles de comer y de beber pues, a los soldados, ¿no? De este inmenso ejército, que por cierto, venía de Vitoria, de la famosa batalla de Vitoria del 21 de junio del 13. Y este inmenso ejército, pues, lo único que tuvo que hacer es esperar, ¿no?, a que los franceses sacasen la bandera blanca. General Cassan, se sabe que lo primero que, es muy anecdótico, lo primero que hizo fue hacer una revisión de todas las casas. Esto en junio ya, para el 28 de junio ya, ordenó que todos los habitantes de la ciudad hiciesen una especie de referencia a todos los alimentos que habían en cada casa. y aquellas familias que no tenían comida para una determinada para un par de meses tenían que abandonar la ciudad. Y ordenó que a todas aquellas al día siguiente se presentasen en la plaza del ayuntamiento. Así hicieron, y entonces en ese momento cuando llegaron a la plaza, pues bueno, pues ordenó el que evacuasen la ciudad, y bueno, pues que se buscasen la vida como pudiesen fuera. Abrieron las puertas. Por aquel entonces el que estaba dirigiendo el asedio era la mano derecha de Wellington, que se llama, sí, el general Picton, y este dejó salir a estos 2.500 personas, que vete a saber dónde fueron, ¿no? Porque dices, te echan de Pamplona y ¿dónde te vas? Debajo de un chopo ahí a la Magdalena, a vivir allá, ¿no? Bueno, pues fuera de la ciudad les dejaron irse y vete a saber dónde habrían acabado estas 2.000 y pico personas. Y entonces empieza todo lo que es el requisar toda la comida que haya por la ciudad, el controlar todos los alimentos para poder racionarlos, porque vete a saber el asedio que se va,
lo que va a durar.
Lo que va a durar, eso es.
Oye, qué interesante. Seguimos con más capítulos otro día. Pedro del Guayo, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Doce y 40 minutos. Saludamos a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Hoy ha comenzado un nuevo curso y vamos a hablar, si te parece, de algo muy curioso como es, pues bueno, esos métodos que tenemos de escritura, que nos parece todo muy normal, muy lógico, la pluma, el bolígrafo, el lápiz, pero que no son tan sencillos de organizar.
Efectivamente. Bueno, en realidad sí, son unos elementos muy cotidianos, pero que tienen su historia, su complejidad y que funcionan físicamente pues por algunas razones, que si le dedicamos un ratito, pues es más entretenido, ¿no?
Y que además, si no me equivoco, es una tecnología más compleja de lo que nos parece, porque lo damos por hecho que el boli escribe, pero es más difícil de lo que parece.
Sí, sí, sí. Otro día, si quieres, podemos hablar del papel, que también tiene su movida. Pero bueno, si nos centramos en los mecanismos para dejar una traza encima de un papel, pues digamos que hay, para empezar, dos grandes grupos, ¿no? El primero, que sería, ¿no?, la idea original, pues coger un trozo de carbón, pues un palo que le has quemado la punta un poco y ya se ha apagado. Entonces con eso marcas y se pinta, ¿no? Se queda una traza negra. Y la otra opción pues es tinta líquida, pigmentos que se fabricaban ya desde tiempos muy muy remotos, pues disolviendo carbonilla u otras cosas en agua o en aceite, pues eso también con un palo, con un pincel, con algún tipo de objeto punzante, pues mojarlo en la tinta y también pasar, ¿no? Uno de los caminos, el del carbón, pues es el que, con un poco de tecnología, pues mejorando el trozo de carbón en concreto que vas a utilizar y envolviéndolo en madera para que sea más cómodo de sujetar, pues no, es como llegamos al lápiz, al lapicero. Y el otro, da lugar a la pluma primero, a la pluma estilográfica, y al bolígrafo después, pero muchísimo después. Porque el uso de tinta con pinceles de, ¿no?, de un trozo de madera, también machacada la punta o eso, pues son de la edad de piedra. Son mecanismos que tienen miles de años. Sin embargo, pues es en tiempos mucho más recientes cuando la manera de recoger la tinta y depositarla sobre el papel, pues si en vez de simplemente con un pincel, porque eso no te permite que sea suficientemente fino, y entonces para escribir, que no para pintar, pues necesitas algo finito, porque si no, gastas mucho papel, ¿no?, para escribir cualquier cosa. Pues se utilizó una pluma de ave. En realidad la idea es tener un depósito semicircular y cortado a bisel, de manera que acabe en punta. Entonces al mojarlo en tinta por tensión superficial dentro del cañón de la pluma, se recoge pues una gota un poco grande y la vas depositando poco a poco con esa punta, ¿no?, cortada a bisel. Entonces ese hueco cilíndrico ya nos lo daba de natural el cañón de la pluma de un ave, y entonces se empezó a escribir con plumas de ave. Por eso luego se ha quedado el nombre de pluma a dispositivos más tecnológicos en los que en vez de tener que estar mojando en el tintero cada rato para reponer esa gota, pues se le añadía el depósito arriba, ¿no? Digamos que es un poquito más sofisticado.
Sí, claro.
Con un depósito y tal, pues se convierte fácilmente, vemos la evolución si lo pensamos en la pluma estilográfica, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, sea la pluma de ave o más la estilográfica, tiene el problema de que, bueno, o sea, la pluma estilográfica es compleja, o sea, en comparación con un bolígrafo Bic, ¿no? Tiene su complejidad y además, por lo tanto, es más cara porque tiene más piezas y más ajustes y tiene que funcionar todo muy bien y además es propensa al fallo. Al ser la tinta muy líquida, pues no es difícil que se salga, sí. Y entonces pues que se te salga la pluma en la mochila o en el bolsillo o que te caiga un borrón cuando estás pintando.
O que incluso tanto estés mejor, escribiendo y tú mismo con la mano, ¿no?
te la lleves efectivamente, porque tarda un tiempo en secarse. Exacto. Entonces, pues bueno, ha sido un instrumento de escritura que la mejora tecnológica de pequeños detalles aportaba un montón. Por eso no es lo mismo una pluma muy barata, ¿no?, de 3 o 4 euros, que las de 50 o 60 que se pueden comprar, porque el plumín es mucho mejor, ¿no? Bueno, digamos, las tolerancias de fabricación hacen que, dependiendo de pequeños detalles, funcionen mucho mejor o mucho peor, ¿no? Y digamos uh-huh. que hay un rango muy grande. Aparte luego de que, como bueno, como joya, pues si encima es de plata, de diseño, de no sé qué, de materiales valiosos, pero bueno, simplemente en cuanto a su capacidad de funcionar como debe, ya hay todo un rango, ¿no?, de posibilidades. Uh-huh. O sea, digamos que sean buenas cuesta dinero. Y además hay que aprender a usarlas y por bien que la uses siempre vas a tener algún problema. Y ahí aparece el invento del bolígrafo, porque al bolígrafo no le pasa nada de esto, prácticamente todo lo contrario. Son tan baratos hoy día que te los regalan en muchísimas situaciones.
Correcto.
Y o sea, nos sobran bolígrafos de los que te regalan, te llevas sin querer de los hoteles o de no sé qué, pues tienes siempre más bolis de los que gastas. Los adultos, cuando estás tomando apuntes, yo me acuerdo que cuando estaba en mi bachiller, sí que cada curso acababa a media docena de bolígrafos. Pero desde que además ahora escribimos con teclados, no sé cuántos años hace que no me acabo un bolígrafo.
Eso es verdad.
Y los bolígrafos les pasa lo contrario. Esos son baratos, funcionan, salvo que sean verdaderamente malos, funcionan siempre bien y no dan borrones. Alguna vez alguno se te sale en el bolsillo, pero vamos, es rarísimo. Y bueno, pues parece que es una tecnología fantástica. Si nos fijamos en realidad, ¿no?, si miramos la historia, dices, ¿esta tecnología fantástica de cuándo es, ¿no?, cuándo se inventa el bolígrafo? Porque la pluma, pues en la Edad Media, pues ya se usaban plumas. El bolígrafo es de mediados del siglo XX, de los años 40.
Muy reciente, ¿eh?
Es muy reciente, sí. Hay alguna patente de finales del 19, pero que no funcionaba bien. O sea, que aunque ahí no mira por ahí la información, pues el invento original se le atribuye a inglés por allá por 1880 y tantos, pero en realidad esa patente nunca llegó a un producto comercial y no funcionó. La inspiración para el bolígrafo, porque el bolígrafo, la clave está en la bola, en que hay una bola que es la que reparte la tinta. Y la inspiración, dicen que provino de ver un balón de fútbol pasando por encima de un charco. Entonces, rodando. Al pasar se moja y después de mojarse, pues sigue rodando donde ya no hay charco y va dejando una línea por donde pasó. Y entonces, pues alguien dijo, ay, pues esto, si lo hacemos en miniatura y con tinta en vez de con agua, podemos conseguir una línea de tinta rodando una bola, ¿no? Entonces, pues esa es la clave.
Oye, qué chulo, qué chulo la historia. Y como dices, ya sabemos cómo ha funcionado el boli. Si te parece, la semana que viene hablamos del lienzo, es decir, de ese papel, porque recordamos que antes se pintaba pues en una cueva, ¿verdad? Pero claro, eso luego ir a enseñárselo a alguien era complicado. Así que claro, a raíz de ahí fuimos a por el papel, ¿verdad?
Sí, sí. Pues nada, podemos volver al papel y algún apunte que se nos queda de los hermanos Biro, que son los que inventaron el birome, que es como le llaman en Argentina a los bolígrafos, y que son los, ¿no?, el diseño que realmente luego Vic ha universalizado y que tenemos hoy día.
Oye, pues mira, iremos a por ello. Joaquín Sevilla, como siempre, gracias, fuerte abrazo, y voy a usar un boli que es más difícil de lo que parece, ¿eh? Abrazo gigante.
Venga.
Hasta
ahí
luego.
Estaremos. Hasta luego, adiós.
Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía en este miércoles 14 de septiembre. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a tener temas de actualidad ahora, pero lo primero, información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Sin carreteras cortadas en esta mañana de miércoles en nuestra comunidad, aún así les seguimos recordando que tenemos que circular con precaución y, por favor, como siempre les decimos, con 0,0 de alcohol y drogas al volante. Además, se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de alguna racha muy fuerte de viento en el Pirineo, sobre todo especialmente al principio del día.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Semana Internacional de la Paz. Este miércoles 14 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de la Paz de Iturrama, no te pierdas el coro de cámara de Cecilia Espinosa, desde Medellín, Colombia. Este miércoles, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de la Paz. Organiza Federación Navarra de Coros y UNESCO. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Aprovechamos también, por supuesto, para mandar un saludo a nuestros compañeros y amigos de Rivera y Zona Media, que también nos están escuchando en esta mañana. Y de la mano de Fermín Astrain, que ya lo tenemos por aquí, nos vamos a ir, como él es joven y estudiante, nos vamos a ir a un congreso que nos va a presentar. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, te traigo un tema que nos va a parecer al principio un poquito lejano, un poquito, bueno, pues fuera de nuestras manos, pero lo cierto es que nos interesa y mucho, porque nos influye más de lo que pensamos. Es un congreso que han organizado estudiantes de la Universidad de Navarra, jóvenes estudiantes de la Universidad de Navarra, un congreso sobre geopolítica y estrategia. Así dicho, pues quizás queda un poco rembombante, pero yo creo que nos va a interesar mucho. Para ello, saludamos a Gabriel Postigo. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Digo que parece un poquito, pues eso, ¿no?, un poco rimbombante, un poco lejano, pero realmente todo lo que vais a hablar en ese congreso me parece que nos influye y mucho.
Sí, sí, sí. A ver, el mundo ha cambiado, estamos en cambio. Europa ha dejado de ser el centro del universo y ahora el tema de la geopolítica es un tema muy candente, más ahora con la guerra de Rusia, más ahora con la crisis energética, con la inflación. Y esto es un tema que a la gente le preocupa mucho y que ya desde el COVID a mí y a muchos estudiantes de la universidad nos vino este afán por conocer más el tema de la geopolítica, y nos decidimos el año pasado empezar a montar este congreso, que los primeros días que van a ser son el 15 y 16 de septiembre en el Museo de Energía de Navarra, y va a ser el primer encuentro de muchos más, si Dios quiere, claro.
Claro, así nos puede parecer China, Estados Unidos, Ucrania. En el fondo estamos viendo que todas las relaciones entre esos países que estamos hablando nos están influyendo realmente, incluso en la cesta de la compra.
Efectivamente. El mundo es global. O sea, hoy en día lo que pasa en China afecta directamente a España. Hace poco un tío mío se compró un coche y le llegó 9 meses después. O sea, hoy en día la gente que quiere comprar su coche es que ya se llega al coche a los 9 meses, cuando antes era 3 meses, porque los microchips, si no me equivoco mal, la Volkswagen también tiene problemas. O sea, realmente todo está muy conectado, el mundo es muy global y la economía, lo que pasa en China pasa en España. Entonces, por eso también queremos estudiar todos estos factores de intereses globales, de dónde vienen las materias primas, de dónde vienen y tal, pues para conocer un poquito mejor y poder mirar el mundo y el futuro cambio pues más certero, ¿no?
Uh-huh. Este congreso sobre geopolítica y estrategia pretende dar claves de lo que está sucediendo en el mundo, o también, bueno, va a intentar buscar algún, no sé si solución, pero sí, bueno, pues mirar más allá.
Efectivamente. Bueno, a ver, nosotros somos gente joven, somos gente que los que hemos montado, como bien has dicho también, son gente universitaria, personas jóvenes, pero nosotros nos ponemos un poco de esperanza, no por nuestra naturaleza, pues somos gente muy optimista, por lo general, y no queremos hablar de lo malo que está el mundo. Todo el mundo sabe que el mundo está mal, que hay que mejorar muchas cosas. Nosotros somos personas que venimos a dar un poco de luz, a buscar algún punto en común. De hecho, nos gusta llamar al Congreso un encuentro, porque es un encuentro de diálogo, de encontrar soluciones, de traer a gente muy experimentada, pues a antiguos ministros, a un embajador y tal, pues para que nos den su sabiduría y nosotros intentar aportar nuestro granito de arena, de activismo, de entusiasmo, para poder mejorar y encontrar alguna solución, ¿no? Porque es que si no, estaríamos echando más fuego a lo que ya hay y no, eso no nos gusta a nadie. Queremos encontrar una solución.
Has hablado de gente de importante, de gente como exministros o embajadores. ¿Nos puedes dar una pincelada de quiénes van a estar en este congreso?
Sí, bueno, Josep Piqué, antiguo ministro de Exteriores y de otros ministros de España, Emilio Lamo Espinosa, ha sido presidente del Instituto Elcano, el think tank más importante español. Luego el antiguo embajador de Perú en el Reino de España y también ministro en Perú, también va a acudir. Luego también van a cubrir algún otro coronel, porque se conoce mucho todo lo que es el ejército y demás. Entonces, bueno, sí, bastante, es una cooperativa bastante amplia, incluso empresarios también. Jorge Calvet, antiguo presidente de la mesa. Entonces, sí, hemos intentado contar un poco pues de ejército, empresarios, políticos, diplomáticos, un poco un scope así un poco más abierto, pero que queremos que enriquecerá muchísimo el encuentro.
Uh-huh. Cuéntanos qué días son este primer, ya has dicho 15-16, este primer encuentro, pero ¿qué horas, cómo podemos acudir, dónde es la cita?
Pues en nuestra página web, nuestromundoquesavecina.com, allí aparece todo. Entonces, hay como dos entradas, la entrada premium cuesta 15 euros, y la entrada estándar, que son 5 euros. En la entrada premium puedes acudir a todo el congreso, es decir, a las aulas magnas, donde a las sesiones y aulas magnas, y a los seminarios, los seminarios más chiquitines, donde puede tener un contacto más directo con el ponente. Y luego, pues sí, a la cena y a las comidas. Y la cena, pues, del jueves por la tarde será una cena más de gala, más elegante, con los ponentes, donde te puedes acercar a él, preguntarle y demás. Y luego, la entrada estándar, que son 5 euros, puedes ir sobre todo a las 4 ponencias más importantes, que son las aulas magnas. La primera de Emilio Lamo Espinosa a las 12:15, el Teatro del Museo, después la de Josep Piqué a las 6:30, también en el Teatro del Museo, y luego el viernes por la mañana sería a las 9, son los empresarios, con Marta Blanco, la presidenta de la COE Internacionales, y Jorge Calvet, y luego a la 1:15 sería unos horas sobre Hispanoamérica, donde hablaría José Antonio García de la UNE, donde hubo embajador, junto con Pablo Pérez, un catedrático de historia, hablar un poco de América, qué está sucediendo, el auge de los populismos y demás. Serían como las 4 charlas más importantes.
Muy interesante, sin duda ninguna, para conocer lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo, Gabriel, me ha gustado eso de ver el futuro con un optimismo pues que los jóvenes tenéis. Que vaya muy bien este primer encuentro y que ojalá que haya muchos más y sobre todo que aprendamos todos un poquito de lo que tenemos encima y de lo que podemos hacer para mejorarlo.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias, Gabriel.
Hasta luego, Gabriel.
Nosotros vamos a llegar así a la 1 del mediodía y les vamos a contar de dónde viene la tradición de que los gigantes bailen en San Fermín. Nos lo cuenta Pedro del Guayo. Escuchen.
Parece ser que algún joven, algún mozo, que sabía que estaba en esos gigantes, o por lo menos ese guardado dentro de la catedral, pues salió a bailarlo. Claro, el concepto este del gigante, ¿no? se venía ya usando en ceremonias incluso religiosas, procesiones y demás, desde época ya muy antigua. Y el rey Carlos III de España pues no le consideró oportuno, y fue en la época de él en la que se prohíbe, ¿no?, el mezclar una cosa con otra. Y desde entonces pues no se habían sacado. Bueno, estamos hablando del siglo anterior, del siglo XVIII.
Todo esto enmarcado en la Guerra de la Independencia, así que fue un mozo quien nos trajo esta bonita tradición. Siguen ahora con toda la información nacional e internacional en COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Escucharás que estamos hoy de nuevo en la calle. Estamos concretamente en la puerta de Alcalá, donde hay unas cuantas marquesinas de autobús. Muy cerquita también está la parada del metro. Bueno, pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el transporte público se ha convertido en una especie de ágora, un punto de debate ciudadano donde se discute la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, yo no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante, y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. No digo que no sea un tema importante, que sin duda lo es, pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay bastante diferencia. Yo creo que algún asesor de la ministra se le ha ido la mano con el ejemplo, y es probable que no haya sido por casualidad, porque parece que en el gobierno tienen ahora mismo la consigna de dar una imagen cercana, de que están en la calle, de que escuchan a los españoles. Podemos empezar por recordar esa visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Pedro Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto, y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen que pisan y escuchan la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas, una de ellas un pensionista. Ganaba 1.100 euros de pensión y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige, dice la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Pues estos son tres ejemplos de esa evidente estrategia que han puesto en marcha en Moncloa, justo además en un momento de caída en las encuestas. Hoy el propio CIS, de manera express, saca un sondeo sobre intención de voto después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Esto es algo inédito, que muestra una inquietud en el gobierno por las encuestas. No es nada nuevo, la verdad, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas es de primero de política. Y da igual el partido, además, que lo haga, porque lo acaban haciendo todos. Ahora estamos en una evolución, eso sí, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser, aunque por aquí, ahora mismo, no veo ninguno o no me he dado cuenta. Pues hay más noticias, además de esta que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, las lluvias siguen salpicando a toda la mitad occidental de España, pero las alertas prácticamente han desaparecido. Ahora mismo solo están activadas en el norte de la provincia de Cáceres y en parte de Ávila. Menos alertas, pero afortunadamente, vamos a decir, esas lluvias van a seguir produciéndose hasta el viernes. En poco más de dos horas comenzará en Londres el cortejo fúnebre por el que los restos mortales de Isabel II partirán desde el Palacio de Buckingham, donde se encuentran ahora mismo, con destino al Parlamento Británico, lugar en el que se instalará la capilla ardiente. Se espera que en los próximos 5 días miles de ciudadanos pasen por esa capilla con colas, ojo Pilar, de hasta 35 horas de duración. Eso sí que es tenerle devoción a la reina de Inglaterra. Y fallece la actriz griega Irene Papas a los 93 años de edad. Deja una trayectoria de más de 60 películas y el haber compartido pantalla con actores de la talla de Richard Burton o Kirk Douglas. Y el Papa celebra a esta hora una misa en la explanada de la Expo de Nursultán, capital de Kazajistán, donde se encuentra para participar en el encuentro de líderes religiosos mundiales. En su discurso de apertura, Francisco ha señalado la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz, la apuesta por la fraternidad humana y el cuidado de la casa común como los grandes desafíos de las religiones en el siglo XXI. Y hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la jornada de oración por la paz en Ucrania convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Con el lema "Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz", esta iniciativa quiere ser un signo de cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y también a sus familias. También rezar por las víctimas de la guerra e invocar eso, la paz en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos de nuevo Champions, tercer duelo hispano-alemán.
De momento, Bundesliga 2, Liga 0. Después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid en Alemania, en Múnich y Leverkusen, hoy el Real Madrid recibe al Leipzig. El campeón de Europa vuelve al Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Al 11 regresarán Tchouaméni, Modric y Carvajal. En principio, Rodrigo será el delantero y jugará arriba con Valverde y con Vinicius. Hazard iniciará en el banquillo y Asensio tendrá minutos esta noche. Por otra parte, Benzema está prácticamente descartado de cara al derbi del Metropolitano del próximo domingo.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora juega también el Sevilla en Dinamarca contra el Copenhague. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Ha anunciado esta mañana el Barcelona el contrato profesional de Gavi hasta el año 2026, después de que el canterano cumpla los 18 años. Y esta tarde debuta España en Valencia en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 3, Sergi Bruguera va a dar el equipo que juega contra Serbia. Apunten a Roberto Bautista y a Albert Ramos como jugadores que van a jugar los partidos individuales.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 prácticamente. Tenemos que hablar en esta ocasión de más actualidad, desde ahora y hasta las 2 del mediodía, aquí en COPE Más, en este miércoles 14 de septiembre. Lo primero, nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para contar actualidad. Para ello saludamos a Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Tenemos que irnos hasta Arguedas, porque ayer os tocó una detención de una persona por intento de acabar con la vida de su mujer. ¿Qué más nos puedes contar de esto, Tomás?
Pues sí, Alberto, en la tarde de ayer acudimos a la localidad de Arguedas, como he dicho, ya que como decía, un varón había apuñalado en 3 ocasiones, una de ellas de gravedad, a su mujer de 44 años en el domicilio conyugal. La rápida intervención de los agentes permitió la detención del presunto autor del apuñalamiento en una calle aledaña donde se habían producido los hechos. La víctima, de nacionalidad marroquí, residente en el municipio, fue evacuada por los servicios sanitarios hasta el Hospital Reina Sofía de Tudela y se encuentra con un pronóstico reservado. El detenido pasará en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial.
Tomás, no sé si podemos aprovechar pues este lamentable incidente y que esperemos que no se repitan más para dar algún consejo en relación con la prevención de la violencia de género.
Claro, claro que sí. Recordarle a las posibles víctimas que nos tienen a su disposición en cualquiera de nuestras dependencias de Guardia Civil, que disponemos 53 en toda la comunidad foral. También a posibles testigos decirle que si conocen algún caso de alguien que pueda ser víctima de violencia de género, que no se callen y lo denuncien llamando al 062 o el 016.
Y para finalizar y cambiando de tema, Tomás, estáis localizando plantaciones de marihuana.
Pues sí, se han localizado varios invernaderos en 2 pequeñas localidades del Valle del Baztán, donde se cultivaba marihuana. Por estos hechos se ha procedido a la investigación de 2 varones de 21 y 24 años que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. y para todas aquellas personas que puedan tener conocimiento de que en su zona se puedan estar dando este tipo de actividades selectivas, pueden comunicarnos en cualquiera de nuestras oficinas también, a través de la aplicación telefónica AlertCoves, a través del 062, en el correo electrónico atención ciudadana-medio-navarra@guardiacivil.org.
Tomás, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Información económica y bursátil a esta hora del miércoles. Como es habitual, saludamos a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y nos tenemos que ir hasta Estados Unidos para hablar de ese IPC americano con un dato peor de lo esperado.
Sí, realmente ayer la sesión, tanto en Europa como en otras plazas del resto del mundo, estaba positiva a lo largo de la mañana y a la tarde se esperaba con interés un dato de inflación de Estados Unidos, que ya sabemos que es lo que marca ahora la inflación actualmente. Se esperaba bueno y al final salió realmente malo. En vez del 8,1, incluso el 7,9 que se esperaba, salió un 8,3. El gozo en el pozo, y de ahí que ayer la bolsa americana tuviese la mayor caída desde el 2020, desde marzo de 2020, la época de pandemia, con el Nasdaq bajando casi un 6% y todos los valores en negativo. Realmente fue un jarro de agua fría que ahora en Europa pues estamos intentando capear con leves recortes, pero con un panorama más sombrío todavía.
Si no me equivoco, y sí que es cierto que rebotan un poquito, ¿no?, los valores.
Sí, porque la caída fue muy fuerte y ahora los futuros americanos están subiendo un poquito, pero realmente el daño ya está hecho y veremos si continúa el goteo, que me temo que sí.
Claro, hay muchas cosas a tener en cuenta, el precio del combustible, los alimentos, la vivienda, hay muchos factores, ¿verdad?
Sí, aunque en Estados Unidos llevaban muchos días consecutivos con la caída en combustibles, de hecho ha caído un 11% en el último mes, pero eso no fue suficiente para compensar el incremento pues en todo lo que vemos, alimentos, cuidados médicos, tema vivienda, y al final pues la inflación se va para arriba.
Y podemos hablar también de la Fed y de subida de tipos.
Claro, con todo este panorama, lo que se está descontando en el mercado y no hace ninguna gracia es que el famoso aterrizaje suave que todos deseamos de la economía, que es el equilibrio que tienen que hacer los bancos centrales, es decir, subir tipos de tal forma que la economía no se penalice mucho, pues parece que el aterrizaje suave no va a haber y que la recesión está aquí, sobre todo cuando Estados Unidos ya no se vaticina que los tipos se vayan al 4, que ya empieza a hacer daño, sino que incluso temas o tipos más altos, que lo que van a provocar es pues un coste en todos los aspectos pues difícil de asumir. Veremos a ver qué pasa.
Por lo que dices, con ese aterrizaje que de suave nada y una recesión, que sí que es cierto que parte estaría ya descontada, ¿no?
Claro, de hecho, las materias primas ya hemos visto que han bajado bastante desde máximos. Tenemos el aluminio bajando un 18% este año, el cobre un 20%. Es decir, que igual la recesión, si viene un poco más profunda, hace la labor de los bancos centrales y no hace falta que subir mucho los tipos. Pero sea como fuere, tenemos un escenario pues muy complejo y la verdad que se está juntando la tormenta perfecta.
Hablamos de ese pack para repasar cómo están. Comenzamos por el oro.
Bueno, sí, ya 1703, muy estable la onza, sin capacidad de subir y mostrarse como valor refugio. Bastante plano.
¿Dólar?
Potente, está curiosamente a uno con el euro, fácil de ver, un euro, un dólar. Esa potencia pues sigue ahí, a pesar de que el euro últimamente había recuperado un poquito, pero ahí está, muy potente el dólar.
¿Petróleo?
Nada, plano más o menos, goteando poco a poco a $92 el Brent. Vamos a ver si sigue cayendo, que se vea bienvenido para todas las economías mundiales.
¿Bitcoin?
Bofetón ayer de un 12%, más o menos, le sigue bastante al Nasdaq, que es curioso porque, a mi juicio, bueno, no sé, no tendría nada que ver. Pero bueno, está ya $20,432 goteando y en función de cómo vaya el Nasdaq. La verdad que es curioso cómo le sigue.
Y podemos hablar de un valor, pues, que casi podemos decir que es un valor seguro, con un beneficio histórico, y es que creo que podemos estar muy orgullosos de Inditex.
Realmente es un valor que ya sabemos que nos gusta mucho, a mí particularmente. Pues es uno de los mejores y los que más invierto a los clientes en Ruta 4. Inditex, beneficio histórico, ha ganado 2.340 millones antes de impuestos, un 42% más. con un alza en las ventas de un 24%, 14.000 millones, un margen bruto del 58%, el máximo en 7 años. Es decir, tiene liquidez, no es que no tenga deuda, es que tiene liquidez de 9.000 millones en caja. En fin, parece que Óscar García Maceiras, el sustituto de Pablo Isla, pues lo sigue haciendo bien y la maquinaria ya funciona. Y realmente es como para comprar, coger un buen dividendo, un 5%. Además, la acción está atractiva, 24 euros. Bueno, una maravilla. Ojalá todos los valores nos diesen estas alegrías.
Hemos quedado que estos dos no pueden ser presidentes del gobierno de España, ¿verdad?
Me temo que no.
Hablamos del viernes, triple hora bruja, con ese tercer viernes de cada trimestre.
Efectivamente, ya sabemos, los oyentes que nos siguen durante años, bueno, hay cuatro vencimientos a lo largo del año, que coincide el tercer viernes de cada trimestre, triple hora bruja, que se llama así en el argot. Es un día especial porque vencen muchos contratos de opciones, de futuros, sobre todo tipo de títulos, acciones, materias primas, índices, y es normal ver cosas muy anormales al alza o a la baja, porque hay mucha especulación y porque el vencimiento, pues bueno, digamos que toca la hora para deshacer posiciones. Veremos este viernes el día 16, a ver si es alcista o bajista. Pero bueno, a que le gusten los mercados, veremos emociones, se supone que bastante fuertes.
Uh-huh. Para terminar, antes de pedirte que nos recuerdes dónde os podemos atender, Juan Pablo, ¿cómo enfocáis desde Renta 4 esta situación actual?
Bueno, nosotros mantenemos la calma y sí que aprovechamos los recortes poco a poco, lentamente, porque realmente el mercado a corto plazo, pues no sabemos obviamente dónde va a ir. Pero sí que hay precios atractivos, sabiendo que en medio plazo hay que darlo por hecho. Es decir, lo normal es que hasta que no toquen tipos al alza o incluso empiecen a bajar, cosa que, tal y como están las cosas, se estima que por lo menos hasta dentro de 6 meses, 9 meses no vendrá, pues los mercados no nos van a dar muchas satisfacciones. Eso sí, controlando la diversificación y el perfil de clientes, siempre podemos salir airosos dentro de un entorno pues muy complicado. Pero bueno, calma y a largo plazo salen las cifras.
Juan Pablo, recuérdanos dónde os podemos visitar y llamar a Renta 4.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navada, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente.
Juan Pablo, como siempre, gracias, fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo para inscribirse en alguna de las actividades que el programa Cowork Kids ofrece en cada uno de los barrios de la ciudad destinados a niños, niñas y jóvenes. La oferta completa y las vías para inscribirse se pueden consultar en la web municipal o en coworkidspamplona.es. Y también está en marcha el plazo para inscribirse en los cursos deportivos de yoga para mayores de 50 años y gimnasia aeróbica moderna que el Ayuntamiento ofrece durante todo el curso. La oferta completa y las vías de inscripción se pueden consultar en la web municipal pamplona.es. Y el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza ofrecen durante los meses de octubre y noviembre 4 talleres gratuitos de apoyo emocional dirigidos a personas mayores de 65 años. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción en el teléfono 948 24 30 40.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Muebles en Rey es el mejor lugar para comprar dormitorios infantiles y juveniles, y lo sabes. Pero además, esta semana te lo ponemos aún más fácil por 4 razones. 1. 25% de descuento como mínimo. 2. 12 meses gratis para pagar. 3. Empieza a pagar en 2023. 4. Transporte y montaje gratis. ¿Alguna duda? Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Este fin de semana, del 16 al 18 de septiembre, ven a la Feria Navarra Ecológica en el Parque de los Sentidos de Noain, la feria de alimentos ecológicos más grande de Navarra. Un encuentro con el sector, con mercado, gastronomía, actuaciones, actividades para chiquis, talleres y mucho más. Infórmate en la web navarraecológica.org. Recuerda, te esperamos este fin de semana en la Feria Navarra Ecológica, en el Parque de los Sentidos de Noain.
¿Quién dice que los helados son para el verano? Este miércoles, inauguración de Sabina Gelato en Itaroa. Disfruta de deliciosos helados y granizados en Sabina Gelato. Y todos los miércoles de 4 y media a 7 y media, 2x1 en helados y granizados. Los miércoles, 2x1 en helados y granizados. Hasta el 23 de noviembre. Descubre en Itaroa Sabina Gelato.
Vamos a hablar del sector inmobiliario. Una vez más nos vamos a ir hasta A10 Inmobiliaria para saludar a Rebeca Pascual para que nos traiga la actualidad. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Y te voy a preguntar ahora por, a la hora de vender una vivienda, son necesarios, como todos sabemos, una serie de documentos que hay que recopilar. Y hoy nos vas a explicar y nos vas a contar cuáles son estos documentos. Así que, ¿qué papeles tenemos que recopilar para vender nuestra casa?
Pues sí, la verdad es que a la hora de vender un inmueble, ¿no?, es importante tener preparada toda esa documentación, sobre todo referente, bueno, pues a la titularidad de la vivienda, a sus características y también documentos relativos a estar al corriente de distintos pagos, impuestos y, por supuesto, el certificado energético. De hecho, es importante que sepamos que no se puede publicitar una vivienda si no dispone de este documento de certificado energético con vigencia.
Has comentado varias cosas, Rebeca. ¿Cuáles son esos documentos referentes a la titularidad?
Sí, pues mira, en primer lugar estarían las propias escrituras, ¿no?, del inmueble, que es imprescindible, y en ellas, además de la titularidad, podremos ver exactamente las características que tiene dicha vivienda. Junto a ellas, también es importante solicitar la nota simple. Este documento también, además de informarnos sobre la titularidad, nos va a decir las posibles cargas que pueda tener.
Las escrituras sí que es cierto que es un documento que acostumbramos a tener en nuestra casa, pero la nota simple, ¿cómo la conseguimos?
Bueno, pues mira, este documento se solicita en el Colegio de Registradores de la zona en la que esté ubicada la vivienda y tiene un precio de euros masiva. Además, se puede solicitar o bien personándose en las propias oficinas del registro, ¿vale? En este caso, pues el de Pamplona, ¿no?, si es una vivienda en Pamplona, o sino también de forma telemática en la web registradores.org.
Y para conocer el estado financiero del inmueble, ¿cuáles son los documentos a recopilar?
Bueno, pues aquí hay unos cuantos más, ¿no? En este caso, lo primero es ver si sobre el inmueble hay una hipoteca, ¿no? Si hay, es importante, ¿no?, registrar la cancelación de la misma a la hora de vender. Y este trámite normalmente es algo que se suele hacer en el mismo momento que acudir a la notaria, ¿no?, para ejecutar esta compraventa. Y luego, bueno, pues hay otros documentos para conocer si tiene deudas o no, como son el pago de las cuotas de la comunidad de vecinos, que normalmente se pide a lo que es la comunidad, al administrador de fincas, el impuesto del IBI o incluso facturas del consumo propio de una vivienda, de luz, gas, agua, etcétera.
Si te parece, Rebeca, igual podemos explicar un poquito más sobre ese IBI, sobre ese impuesto.
Sí, claro. Mira, el IBI es el impuesto de bienes inmuebles que certifica que estás al corriente del pago de esta tributación. Ese impuesto lo cobran los ayuntamientos y graba la titularidad de los derechos reales sobre cualquier bien inmueble, ¿no? Esta cuantía se puede calcular a través del valor catastral del suelo y de la construcción. Además, es importante tener en cuenta que normalmente el encargado de pagar el IBI del año en curso es el propietario de la misma día 1 de enero, aunque sí que es verdad que, bueno, pues según cuando sucede la compra-venta, el vendedor tiene derecho a repercutir al comprador la parte proporcional de este impuesto, ¿no?, para que repercuta a partir de la fecha de la compra.
Oye, la verdad es que es interesante. Además de esto, ¿qué otros documentos hay que tener a mano, Rebeca?
Bueno, pues nos faltaría la tasación de la vivienda, los estatutos de la comunidad, que también debe bien tenerlos para conocer un poco su funcionamiento, el ITE o inspección técnica del edificio del que hablamos en una entrevista anterior y, por supuesto, la cédula de habitabilidad.
Oye, muchos documentos hay que tener en cuenta, que hay que tener a mano. Por eso siempre es importante que nos acompañe un profesional que nos va a asesorar y nos ayude con todas estas gestiones. Como siempre, una información muy útil que nos sirve para ponernos al día con Hacienda en este caso. Y si tenemos dudas, recuérdanos, Rebeca, dónde podemos ponernos en contacto para que nos ayudéis.
Sí, por supuesto, podéis acudir a cualquiera de nuestras oficinas, la vía número 4 en Pamplona y la otra en calle Mayor, número 35, en Burlada. Además, podéis consultar esta y otra información en nuestra web www.adiesinmobiliaria.es o llamarnos para hacer cualquier consulta al 948-23-1313.
Gracias, Rebeca. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Semana Internacional de la Paz. Este miércoles 14 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de la Paz de Iturrama, no te pierdas el coro de cámara de Cecilia Espinosa, desde Medellín, Colombia. Este miércoles, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de la Paz. Organiza Federación Navarra de Coros y UNESCO. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles nos queremos ir de visita a Carnicería Jesús Fernández y Carnicería Bosco. Para ello saludamos a Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, y en este miércoles creo que nos vas a hacer una especie de cesta de la compra para que veamos, bueno, lo primero, que es saludable la carne, no hay que olvidarlo. Y lo segundo, oye, que sigue siendo, sigue entrando en el presupuesto de la cesta de compra, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo lo que quería decir no es precisamente hacer una cesta de la compra, sino porque es que no sé si esa cesta de la compra hace la valoración para todo el mes con esos 30 euros o es que no lo sé, ¿me entiendes? Que eso me parece imposible, pero me resulta extraño que no aparezca, pues, por ejemplo, la carne, ¿no? Lo que dices, nada de carne, que es saludable y es necesario.
Correcto.
Entonces, decimos, pues bueno, pues el lomo a 6,90, por ejemplo, 4 ruedas de lomo, que es una semi-ración, para un mayor y para un crío, pues ni te cuento, ¿vale? 69 céntimos. Cabezada a 6,40, 4 ruedas pesan 100 gramos, 64 céntimos. una hamburguesa de pollo de 100 gramos vale 82 céntimos. Una de ternera vale 85 céntimos. Siempre estamos hablando de 100 gramos. Es una ración, vamos.
Más que suficiente.
Extraordinaria, más que suficiente. Un magro para guisar son 6 céntimos. Magro de cerdo para guisar, 6 céntimos. Unos filetes de cerdo son 7 céntimos. O sea, no sé qué estamos hablando. O sea, 7 céntimos, no, perdón, 70 céntimos. Uh-huh. O sea, quiero decir que se puede tranquilamente. ¿Cuántos salchichas de pollo? Exactamente valen 13 céntimos. Entonces, no sé, es que me extraña sobremanera. Pechuga de pollo, 100 gramos, unos 100 gramos de filetes, hablamos ya de filetes, sí, que son 70 céntimos. Entonces, no sé, es que es muy extraño. Y así de ternera, pues también hay, si nos vamos al solomillo, pero no estamos hablando del solomillo, estamos hablando de en estos momentos una situación que es la que es, ¿no? Y ya está. Y que quiera solo mío, que lo pague. Uh-huh. Eso está claro.
Sí, pero sí que es cierto que acudir a la carnicería...
Lo que a mí me sorprende. Uh-huh. Yo creo que todo esto es un tema un poco que además la gente aprovecha para hacer su publicidad. Yo creo que a esa empresa no la hemos tenido en boca todo el mundo en tan poco tiempo, tantas veces en la vida. Y además le estamos haciendo la publicidad gratis.
Uh-huh. Sí, pero sí que es cierto, Jesús, que sabemos que la dieta mediterránea es la más saludable y sabemos que dentro de esa dieta van una serie de alimentos y de nutricionales y entre ellos va a haber evidentemente una proporción importante de la que consumimos en la carnicería.
Sí, bueno, yo por ejemplo, pongo otro ejemplo, o sea, sin más, que ayer... esas cosas me suele gustar de vez en cuando ir a comprar fruta y tal y cual, ¿no? Bueno, yo compré ayer un melón, 3 euros la unidad. Uh-huh. O sea, estamos, bueno, pues ya sé, había otros melones que eran de no sé dónde, no sé qué, que estaban a, bueno, pero tres meses, que llegué a casa, lo abrí y estaba divino. O sea, quiero decir que, no sé cómo decir, que andando por las tiendas, por, igual, pues la gente... Pero bueno, al que no necesita, es quiere decir que tiene dinero para gastar más, ¿no? Pero que estamos hablando de la gente que necesita. La gente que necesita, a que le podemos ayudar, pues lógicamente hay que hacerle ver que se puede.
Bueno, pero,
hay que buscarlo en los sitios, pues en mercados, en tiendas igual de confianza del barrio. O sea, que la gente del barrio, a sus clientes que tenga... con más o menos necesidad, que todos sabrán quién anda mejor o peor dentro de su barrio, dentro de su zona, todo el mundo ayuda a todo el mundo.
Sí, además de verdad. Y es importante la idea que el cuerpo también necesita comer carne, ¿eh? Que no solo de cereal vive el hombre. Sí. Jesús, oye, la verdad es que está muy bien este repaso de precios para que veamos cuál es la realidad. Si te parece, sí, recuérdanos dónde te podemos visitar y saludar. Sí. Y por supuesto... Sí. Y comprar carne.
Que no falte en la mesa. Un eso, poco que sea. Pero eso que, es. Sobre todo la juventud y tal, hay que animarles a comer un poco, porque si no... Bueno, a ver. Carnicería Boscos y San Juan Bosco número 9. Carnicería Boscos en Monasterio de Iracha 27. Y Carnicería Jesús Fernández al fondo de la calle Mañuta, pasaje del Zacatín. Allí estaremos esperando a que acudáis. Avisar de que ya la semana que viene, a partir del día 17, en Carnicería Jesús Fernández empezamos con el horario normal de siempre. Mañana y tarde abierto.
Venga, perfecto.
Vale.
Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Saludos.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Russo y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra. Más cerca de ti, en la calle Esquiroz junto a Avenida Sancho el Fuerte y en calle Mayor 8 de Villava.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles queremos conocer la situación de una empresa, bueno, que lleva unos días con complicaciones. Vamos a saber cómo está Acexa y para ello saludamos a Martín Cuerdo, delegado sindical. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, ¿cómo está la situación de la negociación?
Bueno, la situación de la negociación de momento está, bueno, ha sido su curso, de momento no hay grandes avances, que bueno, todavía estamos en la mitad de la negociación.
Uh-huh. Estamos hablando de esa planta de Agustinos en Pamplona, con esos 35 empleados, que como dices, está esa negociación, pero ¿eres optimista de que se pueda solucionar?
Diríamos, vamos a decir que no, de momento no. De momento las posturas siguen siendo las mismas y los apoyos por parte del gobierno de Navarra y demás no se ven. O sea, de momento no vemos las soluciones.
¿Y dónde están ahora mismo las posturas? ¿Cómo están alejadas?
Alejadas, que ellos siguen con sus planes, con los mismos que ya hace un año, siguen con lo mismo, aunque por
el que ese plan es la de cerrar esa planta, ¿no?
Sí, hay un plan de reestructuración que es un dinero que se pidió al SEPI y en base a ese dinero se han hecho un plan de reestructuración que es eso, que afecta a esta planta y lo que quieren es hacer el traslado a la población de Amurrio del personal de Pamplona. Eso es básicamente lo que nos lleva a esta situación, que de momento pues ellos siguen adelante con su plan, vamos a decir.
¿Y cuándo tienes la próxima reunión?
Pues mira, la próxima reunión es hoy mismo.
Oye, pues a ver si suerte, a ver si podemos avanzar y entre todos pues conseguir que esto llegue a buen puerto. Martín Cuerdo, gracias por atendernos y ánimo con la negociación.
Pues muchas gracias, a ver qué se puede hacer aquí.
Un saludo.
Un saludo.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Juan, de verdad que no sé cómo hacer esta gestión por internet. Me frustra mucho que a los mayores no se nos enseñen estas cosas.
La brecha digital ha dejado fuera a muchas personas. Por eso, si tienes más de 65 años, en Fundación Solera te damos una formación gratuita para que puedas estar conectado a la tecnología. 8 sesiones en el mes de octubre. Plazas limitadas. Llama al 948-36-5252. Solera Asistencial en colaboración con GUC. ¡Te esperamos!
Una y 39 minutos prácticamente. Tenemos que hablar de actualidad aquí en COPE Navarra. Vamos a hablar de la 7ª Feria Navarra Ecológica, que se va a celebrar los próximos días 16, 17 y 18 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noa, en una feria a la que podemos acudir y en la que podemos aprender. Vamos a saludar a Miriam Ochotorena. En este caso tenemos que presentarla, pues bueno, como miembro de CEPEAN y presidenta. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué gozada esta 7ª feria, que ya de por sí, ya celebrar el número 7, ya va cogiendo importancia, ¿verdad? Ya no, nos da alegría que sigamos aquí y que lo vamos a celebrar, nada, viernes, sábado y domingo, lo tenemos aquí en Noaín para poderla disfrutar, sentir y tocar.
Sí, así es. Es la 7ª feria ecológica, ya es una feria que se va consolidando, ya no es una cosa rara lo que es la agricultura ecológica y, bueno, sirve para encontrarnos consumidores, productores, para hacer un fin de semana completo sobre la agricultura ecológica en Navarra.
Uh-huh. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar los que vayamos a acudir? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, hay un poco de todo durante, bueno, empieza la feria el viernes a la tarde, el sábado es mañana y tarde y el domingo por la mañana, y durante los 3 días habrá 30 exposiciones, o bueno, 30 puestos de venta de producto ecológico, casi todo es producto navarro, y hay algunos productores del estado, de otras comunidades y de Francia, que no existe aquí en Navarra o que no tenemos esas producciones, y han venido invitados para dar esa gama de lo que es la producción ecológica. Y luego, a lo largo de todo el viernes a la tarde, sábado y domingo, habrá distintas actividades, habrá exposición de ganado autóctono, habrá talleres infantiles, habrá talleres para familias, habrá también una mesa de debate de sensibilización y de dar a conocer otras realidades de otras organizaciones que están trabajando por la agricultura ecológica y demás. Y bueno, yo creo que es un amplio programa de actividades para todo tipo de público.
Oye, además, como dices, para todo tipo de público, para poder ir en familia, con peques, con mayores, para poder ir en cuadrilla, porque hay desde música, si no me equivoco, por lo menos el viernes y el sábado con disc jockey, tenemos mesas redondas, tenemos también tenemos talleres, tenemos cata a dos manos, por cierto, algo muy curioso, y también tenemos taller chiquipincho para merendar y chiquizumo. La verdad es que, oye, lo habéis pensado todo, ¿eh?
Sí, al final hacemos un evento para todo el público. Habrá también un bar bueno, que servirá bebidas y pinchos ecológicos, que lo gestiona Geltoki, que trabaja todo con producto ecológico, y luego están pues toda esta serie de actividades pues para todo el mundo, ¿no? Hay también yoga en familia, pues eso, talleres para pequeñitos, para mayores, un poco para todo el público, ¿no? Uh-huh. Queremos que sea un encuentro para toda la población.
Sí. Miriam, entiendo que son 3 días los que se disfrutan esta 7ª feria, pero entiendo que lleva semanas y meses de trabajo poder organizar esto, este plan tan chulo para toda la gente que quiera acudir, ¿eh?
Sí, al final, pues el equipo de CEPA está trabajando, bueno, durante todo el año con el tema de promoción, sensibilización de lo que es la agricultura ecológica, y esta feria es importante para nosotros y se dedica y lleva bastante tiempo su organización. Uh-huh. Es así, tiene que estar todo perfecto, tiene que encajar también para todo el público, y hay que ir pues cuadrando un poquito todas las cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, una agricultura ecológica que yo creo que en nuestra comunidad podemos estar muy orgullosos de nuestra agricultura, porque parte de ella yo creo que es una apuesta clara y contundente por esta agricultura ecológica.
Sí, en los últimos años vamos creciendo, tanto el número de productores, el número de productos elaborados, ya son más de 2.500 los que hay en Navarra certificados, también en hectáreas. Teníamos que crecer un poquito más, es un poco respecto a algunas comunidades o respecto a otros estados de Europa y así, vamos un poquito por detrás, pero sí que estamos contentos por el crecimiento que se está dando, ¿no? Es cierto que para el 2030 la Comisión Europea marca ese 25% de superficie agraria, nos quedan 7 años en el que tenemos que pisar ese acelerador entre todos, entre administraciones, entre productores y consumidores, también para llegar para ese reto que tenemos, ¿no?
¿Eres optimista en lograrlo?
Creo que si hay voluntad entre todas las partes y tomamos conciencia un poco, pues bueno, de todas las circunstancias que se están dando en los últimos años, ¿no? Tenemos ahí el cambio climático, tenemos la despoblación, tenemos también esa conciencia, ¿no?, de lo que comemos, queremos comer sano, queremos comer también productos de locales, y si tomamos esa conciencia entre todos, tanto administraciones como productores y consumidores, creo que se puede conseguir, sí.
Uh-huh. Oye, pues tenemos que volver a remar todos de la mano, y has dicho, hay muchas patas involucradas, no solo los agricultores, también las instituciones y, por supuesto, la ciudadanía, quienes tenemos que remar, evidentemente, para poder conseguir este objetivo. 16, 17 y 18 de septiembre en Noain, en el Parque de los Sentidos, horario desde el viernes por la tarde de 5 a 8, el sábado. Jornada yo creo que más extensa por la mañana y por la tarde, y el domingo solo por la mañana. Por cierto, el domingo que comencéis con una marcha en bici y terminéis con la comparsa de gigantes para que podamos disfrutar. Plan para peques, para mayores, para hacerlo en familia y para hacerlo también, por supuesto, en cuadrilla. Antes de despedir, sí quiero recordar que tenéis organizado también un sorteo de 12 lotes de producto seco.
Sí. Hacemos un poco pues a los participantes, a la gente que acude a la feria y va comprando, se hace un sorteo con los productos que hay en esta Navarra ecológica, ¿no? Se hace una donación de producto y de ahí sale ese sorteo, ¿no? Entre la gente que ha consumido o ha comprado en la feria.
Talleres, charlas, gastronomía y actividades para los más peques en esta séptima Feria Navarra Ecológica, donde podemos celebrar que nuestra comunidad pues sigue mirando hacia la agricultura y hacia la ecológica. 16, 17 y 18 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Miriam, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo, muchísimas gracias por organizar eventos tan chulos como este, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Ya saben que hasta ahora les queremos dar un consejo, una recomendación. Ya les aviso que Víctor está contando los minutos para poder salir de aquí, de COPE, e irse a Bicarpin Pinturas, porque tiene un nuevo reto. Su amigo Pablo le ha puesto y le ha propuesto que pinte el salón de su casa, y Víctor, que es muy amigo de sus amigos y, por supuesto, disfruta pintando y aplicando, pues le ha dicho que sí. Y te digo, Víctor, pero ¿cómo te metes en esta? Dice Alberto, que es muy fácil. Mira, yo voy a ir ahora a Bicarben Pinturas. Voy a ir a uno de los profesionales que te atienden y le voy a explicar qué es lo que quiero. Le digo qué es lo que queremos hacer, cómo es la habitación, y el técnico directamente me dice qué productos tengo que comprar, cómo los tengo que aplicar. Y además, es que no solo eso, es que me dice todo lo que tengo que hacer antes de pintar, durante la pintura y una vez que termine. Así que me va a volver a quedar, Alberto, esto me dice Víctor, me va a quedar perfecto. Ya verás ya, mañana te enseño las fotos. Y la verdad es que siempre lo hace bien y yo le pregunto, oye, ¿y el secreto, Víctor, cuál es? Tienes mucho arte en la mano y me dice, olvídate, Alberto, es que el resultado es súper impecable porque en Picapi Pinturas me lo explican todo de maravilla. Así que ya sabemos dónde poder acudir. Bicarpen Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Sedeiwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y ahí encontrarán a Víctor Castillo, ¿eh? Si le ven, por favor, salúdenle. Bicarpen Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up. Y nosotros, ya lo saben, tenemos otra cita. En octubre, el 11, el martes, la selección española de fútbol femenino va a disputar un encuentro amistoso frente a Estados Unidos, las campeonas del mundo, en el Estadio del Sadar. Un partidazo que vamos a poder disfrutar aquí en Pamplona, en Navarra, y para el que el seleccionador nacional, Jorge Vilde, ha hablado en los micrófonos de COPE Navarra sobre el encuentro. Lo primero, sobre lo que espera del Sadar y de la afición.
Nos encantaría que se batiese ese récord. Ahora mismo la cifra no la sé exacta, pero sé que está en torno a los 10.000, 11.000. Y bueno, pues creo que es algo que es posible y que es un partido muy atractivo como para que no solamente se bata, sino que se deje ya el listón alto para que el siguiente partido pues sea más difícil batirlo.
Y le hemos preguntado también si hay opciones de que haya una Navarra en esa convocatoria nacional.
Bueno, pues claro que hay opciones. Nosotros estamos muy pendientes de lo que hacen todas las jugadoras que puedan venir a la selección. Una de ellas, por supuesto, es Maite Oroz, que ya está con nosotros en la absoluta. Es una jugadora que siempre tenemos en mente, que nos encanta su juego, que su calidad y su forma de entender el fútbol pues encaja mucho con nuestro modelo de juego y nuestra filosofía.
Ya saben, ese partido, el día 11 de octubre en el Estadio del Sadar. Nosotros, enseguida, a Sangüesa hemos de ir. Back to yours or mine, after all this time, after all this time. If we keep on drinking, we... Una y 50 minutos, a Sangüesa hemos de ir. Recordemos que estamos en fiestas y que enseguida saludamos a José Javier Iso, a JJ Iso, que lo tenemos allí cubriendo la información de estas fiestas. Pero antes le recordamos que es 14 de septiembre, miércoles, y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y ahora a Sangüesa hemos de ir. José Javier Iso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van las fiestas?
Bueno, pues bien, van de maravilla porque, bueno, pues hoy tenemos una temperatura aquí de 26 grados, un cielo con algunas nubes, pero que no amenaza lluvia, así como ayer sí tuvimos en algunos momentos, pero afortunadamente no se pudo suspender casi nada. Algunos actos pequeños, pero nada más. Y lo cierto es que hay un gran ambiente, además, fíjate, en el día de hoy, con música que me imagino que igual escucháis de fondo de la Topaza de Gigantes, pero también además nos ha visitado un grupo que lo suele hacer cada año, un grupo de Peralta que animan la calle con sus buenas jotas que nos van haciendo por el recorrido de las calles y de bares. En definitiva, hoy también hemos tenido encierro esta mañana, un encierro en el que tampoco ha habido percances, ha habido bonitas carreras en esta ocasión, y lo demás, ya te digo, pues con un gran ambiente en la calle, sobre todo a la hora del mermú, y esperando pues que ya prácticamente a partir de mañana se sume mucha más gente a nuestras fiestas.
Oye, esperemos que así sea. ¿Y hoy con quién hemos estado, JJ?
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que estos están trabajando pues todos los días para animar a los chavales y también a los padres, porque tienen momentos muy entrañables en algunos días de las fiestas que Sangüesa lo agradece porque les gusta y tienen buena afición a la comparsa de gigantes.
Vamos a por ello.
Panadería Iso.
Nuestras especialidades son el pan común, tajas, cabezones, besugos, romanos, peregrinas, lolos y gran variedad de pastas caseras.
Panadería Iso.
El pan fresco de todos los días.
Panadería Iso, en Avenida de Aragón 31 y Plaza de Santa Catalina 13, les desea felices fiestas.
Revisiones de Navarra en Sangüesa, servicio técnico oficial de reformas y homologación de vehículos. Laboratorio de ensayos acreditado por ENAC. Ven a la ITV y consigue tu informe de conformidad, tu catalogación de vehículos antiguos o tu homologación individual. Solo 4 centros autorizados en España y uno aquí mismo, en ITV Sangüesa. Nuestro horario es de 8 a 1 y cuarto y de 3 a 5 menos cuarto. Pide tu cita previa en nuestra web revisionesdenavarra.com. Nuestras instalaciones están cerradas desde el 5 al 18. Abrimos el lunes 19.
Seguimos y tenemos que hablar también de Sangüesa en fiestas, pero lo vamos a hacer con un grupo que lógicamente ameniza todas las mañanas a todos los chavales y también a muchos padres con esa cita a las 2 de la tarde en el ayuntamiento donde se cierra la jornada de los gigantes y cabezudos. Estamos con Pedro Roldán, que es un miembro de la comparsa. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis en la comparsa? ¿Muchos trabajando?
Sí, estamos 16 portadores y trabajando duro con ellos, sí. No somos muchos, pero somos competitivos y competentes.
La verdad que tenéis que trabajar mucho porque lo que vemos, esas coreografías que vemos en la calle, sobre todo en ciertos momentos, el día del patrón, cuando bailáis esa jota vieja, pues la verdad que pone los pelos de punta.
Pues me alegro que me digas eso, que pone los pelos de punta, porque sí, es verdad, es muy emocionante y son muchos ensayos, ensayar y ensayar y ensayar, es como todo en esta vida.
¿Os veis respaldados en todo momento, económicamente y con ayudas suficientes?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No es mucho, pero es lo que puede aportar el ayuntamiento y lo aporta y no es suficiente, la verdad.
Y antes decía, somos 16, pero ¿os falta gente o sois suficientes?
Hombre, si hubiera más gente estaría mejor, pero los 16 que estamos, pues la verdad es que no nos falta gente para las salidas, la verdad, generalmente.
Donde sí faltaba gente eran los cabezudos.
Sí, efectivamente, pues porque al final pues los chavales les cuesta cada vez más involucrarse e implicarse en estas cosas y se hizo ese llamamiento al final para que lo pudiera aportar cualquiera y no se quedaran sin salir, que es una pena.
Además, este año ha aumentado la familia con un cabezudo, un chino que hubo hace muchos años. No sé si se parece o no se parece al anterior.
Sí, se parece. A ver, tampoco hay muchas fotos, hay pocos documentos gráficos que hayan podido utilizar para hacer la copia, pero vistas las fotos y visto el nuevo, el parecido es bastante, bastante bueno, la verdad.
Para estar con los gigantes, lógicamente, os tenéis que privar de muchas cosas en fiestas.
Bueno, tampoco de muchas. Un poco las salidas nocturnas, que hay que cortarlas y ya está, pero luego vives todo el día, desde el punto de la mañana hasta la noche, y no hay ningún problema, no te privas prácticamente de nada, ¿no?
¿Quiere decir esto que compensa?
Compensa, compensa, sin ningún lugar a dudas, no, sin duda.
Bueno, ¿y qué les dices, por ejemplo, pues a todos los que son fans y seguidores de la comparsa?
Pues que sigan apoyándonos como lo hacen, que lo hacen muy bien. Nos sentimos súper arropados por todo el pueblo siempre, con aplausos, con reconocimientos, te paran por la calle. Joder, muy bien, hoy muy bien, chavales, muy contentos, los pelos de punta, tal, me habéis hecho llorar, tal. Es emocionante y gratificante.
¿Habéis tenido alguna variación de la última vez que hubo fiestas?
No, prácticamente no. Estamos prácticamente la misma gente de nosotros y también, pues eso, como tampoco ha habido un parón, tampoco hemos hecho novedades. Sí que hemos sacado una pieza nueva que sacamos para el tema que se hizo del 900 aniversario en la Plaza de Toros, pero poco más, la verdad, poco más este año.
¿Y acudís a concentraciones?
Sí, sí, allá donde nos llaman, pues solemos acudir generalmente, sí. Lo que hacemos es intercambios con las comparsas que nos llaman.
Bueno, pues que sigáis disfrutando y amenizando al pueblo, que nos respete también la climatología para poder veros todas las mañanas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, muy amable.
Ferretería General e Industrial Jesús Pérez de la Raya. Tenemos todo lo necesario para el hogar, menaje de cocina, limpieza, reformas. También disponemos de todo tipo de accesorios para jardín y el campo. Ferretería Jesús Pérez de la Raya. Estamos en Bernabé Armendáriz 10, 948-87-14-86. Ferretería Jesús Pérez de la Raya les desea felices fiestas de Sangüesa.
Hotel Yamaguchi desea a sus clientes y público en general de Sangüesa y comarca unas felices fiestas.
Hotel Yamaguchi les ofrece, como siempre, sus servicios.
40 habitaciones y restaurantes con menú especial y servicio de catering por 27 euros.
Consulte nuestros menús en WhatsApp y redes sociales y realice su pedido llamando al 948-870127 o por WhatsApp al 609-46-72-78.
Hotel Yamaguchi, en carretera de Javier sin número. ¡Felices fiestas, Sangüesa!
JJ, ¿y qué nos queda de fiestas y qué plan tenemos para hoy por la tarde?
Bueno, nos queda mucho de fiestas hasta el próximo domingo, pero la verdad que para esa tarde, pues fíjate, dentro de poco, media hora o una hora, va a tener lugar una comida popular en las arcadas del ayuntamiento y posteriormente en la Plaza de Toros estará la becerrada popular que corren, pues bueno, lo hacen cuadrillas de la localidad y eso lo que supone es que prácticamente la plaza se ve abarrotada de público. Lo demás, pues lo de todos los días, esos bailes en las arcadas a partir de las 9:15 de la noche, los toros de fuego, baile joven, Jota Vieja y Bajalica del Prado, hoy con la Ilumberri Charanga, y hasta las 5:45 de la mañana, pues ya sabes, baile sin parar.
Oye, pues tenemos ahí mucho para disfrutar, así que a Sangüesa hemos de ir, JJ, como siempre. Gracias, fuerte abrazo y disfruta.
Vale, muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía. Les dejamos con toda la información nacional e internacional. 2:20. Regresa Fermín Astraín con toda la información regional de Navarra. Y, por supuesto, a partir de las 3:25 tendremos la información deportiva para hablar de Osasuna femenino, de la victoria de ayer en la Copa de la Reina. Estaremos también con el seleccionador nacional de la selección española absoluta femenina y vamos a tener también temas de pádel, de deporte adaptado y también tendremos baloncesto con un informe que ha preparado Andrea Delgado de cómo llegan los dos equipos que están en la élite de nuestro baloncesto, tanto en el Parking Basket Navarra como Osés Construcción Ardoy. Así que mucho por delante, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Desde aquí, desde COPE Navarra, les deseamos que pasen buena tarde.